Ahora sí tenemos a nuestra invitada, al parecer, doña Clara López Obregón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Encantada de saludarlo y estar nuevamente en este espacio.
Pues un gran gusto para nosotros. Y, doña Clara, nuestra pregunta no se refiere a la coyuntura de esta campaña electoral, sino a un tema estructural de fondo. El Polo Democrático, ¿qué le propone a los colombianos? ¿Cuál es su ideario? ¿Cuál es su modelo político? ¿Cuál es el núcleo de su pensamiento?
Bueno, el Polo Democrático Alternativo es una izquierda moderna, una izquierda que se viene transformando, profundizando los criterios democráticos al interior de su ejercicio como partido político y desde luego como propuesta social. Yo diría que nuestra carta de navegación es realizar los derechos consignados en la Carta Política, esa Carta Política del año 91 que erigió a Colombia como un Estado social de derecho. Nosotros pensamos que tenemos que realizar esa Carta Constitucional, la Carta de Derechos, volverlos sustantivos y no aspiracionales para todas y todos los colombianos desde el gobierno, y no como viene sucediendo a nivel nacional a punta de que los casos excepcionales a través de la tutela. Me refiero al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, al derecho a la vivienda digna y desde luego al derecho a no pasar hambre.
Doña Clara, el socialismo moderno, no sé si el polo se identifique con el pensamiento del socialismo, pero el socialismo de ayer, de hoy, de siempre, proclama en primer lugar la concentración de los medios de producción en manos del Estado. El polo democrático aboga por ese modelo y propondría una nacionalización de los bienes de producción, de los bienes industriales o de los organizados para producir. Es decir, es un socialismo en ese sentido primigenio, clásico del socialismo de todas las épocas.
No, yo creo que el polo ha trascendido esa etapa, aunque en nuestro seno hay socialistas. Nosotros somos al interior un partido pluralista con un espectro amplio, pero si usted observa nuestro ideario de unidad, el ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo llama al respeto de la propiedad privada y desde luego exige su función social, pero no es un partido que esté planteando grandes nacionalizaciones ni la estatización de todas las actividades que ejerce el sector privado, ni mucho menos. Nosotros pensamos que tenemos que generar las condiciones a través de un modelo económico para que el Estado, para que la empresa respaldada por el Estado pueda ser factor de producción de riqueza y de generación de empleo. Nosotros creemos en el modelo social de mercado.
El modelo social de mercado. Muy bien. Entonces, hay socialistas, pero el Polo, por definición, no es un partido socialista en el sentido clásico de la palabra, es decir, un partido que pregone la necesidad de hacer grandes nacionalizaciones, todas las que se puedan hacer para concentrar el poder productivo en manos del Estado. ¿Queda eso claro? ¿Quieren ustedes realizar la Constitución? Pues la Constitución es un mandato. La realización de los principios constitucionales no es un tema voluntario, sino obligatorio para los servidores públicos y para todos los colombianos que estamos sujetos a esa Carta Constitucional. Pero hay una pregunta obvia. Ustedes quieren mejorar la salud, la educación, la vivienda, y en eso coincidiríamos todos los partidos. Pero ustedes, ¿qué predican en torno al presupuesto como elemento fundamental de manejo económico, de manejo macroeconómico? Porque todas esas cosas buenas que usted dice cuesta. La salud plena es maravilloso, pues que todos los colombianos tengamos salud. ¿Quién dijera que no? Pero ¿cuánto cuesta y qué posibilidades reales hay de darlas? Y la educación. Y todo eso se manifiesta en unos presupuestos que, por ejemplo, en este momento son presupuestos deficitarios de manera muy peligrosa. ¿Qué propone el Polo Democrático en esa materia, en materia de presupuesto nacional como parte de la economía en su conjunto?
Mire, nosotros pregonamos un modelo económico propio y que satisfaga y obedezca a las necesidades reales de un país como Colombia, que está en pleno auge su desarrollo, pero que tiene unas estructuras de desigualdad las más profundas de América Latina, sin lugar a duda, y del mundo. Colombia ha venido en los últimos tiempos adoptando un modelo importado fundamentado solamente en el mercado, en las reglas, lo diríamos el fundamentalismo del mercado. Entonces quienes abogan por ese modelo económico quieren un Estado pequeño para que el Estado no tenga que cobrar impuestos y que el mercado sea el que resuelva el básico de los problemas de la sociedad. Fíjense lo que pasó en los campos colombianos. Allá se retiraron las instituciones del Estado y el campo quedó a la buena de Dios, solamente con la presencia estatal a través de la fuerza pública. Y desde luego esos desequilibrios degeneraron en un conflicto armado que hoy estamos tratando de acabar. Y lo propio sucede en el campo, sucede en las ciudades. En los últimos 20 años, con el modelo neoliberal, Colombia ha venido creciendo a unas tasas inferiores a cuando tenía su modelo propio. Pero lo grave de eso es que el producto de ese desarrollo, de ese crecimiento económico, se ha venido concentrando de más en más. O sea que hoy Colombia tiene más concentración de riqueza y más concentración de ingresos que hace 20 años. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es que para poder hacer lo que ordena la Constitución y crear un Estado social de derecho, hay que darle un viraje al modelo. Y ese viraje al modelo tiene que ser estimulando la producción propia, manejando el tema del libre comercio para que las importaciones no acaben como han acabado con la industria nacional, generando desempleo, y que el Estado, como árbitro del mercado, pues tenga que intervenir cobrando impuestos y generando política macroeconómica para estabilizar el ciclo económico. Nosotros sí pensamos que esa vieja tesis suya de las expropiaciones, perdón, no suya, la que usted describía del socialismo tradicional, tiene que ceder a un Estado social que hace cobro de impuestos de manera progresiva para poder cumplir la Constitución.
Doña Clara, según todos los estudiosos, y eso es un hecho, no es una hipótesis, la carga tributaria total de un empresario en Colombia es del 75%. Lo que propone el Polo Democrático es un aumento progresivo para ir más allá de ese 75%, que según muchos entendidos en economía, es la causa que ha asfixiado la inversión y por lo mismo el crecimiento económico.
Bueno, sobre esas cifras sí tenemos unas profundas diferencias. Yo tengo en mis manos los estudios hechos del impuesto sobre la renta con las metodologías de distribución del ingreso y de los recaudos de Thomas Piketty. Y lo que queda ahí clarísimo es que en Colombia quienes más tienen menos pagan. Entonces la realidad es que se toman las tasas nominales, se suman unas a otras, pero no tienen en cuenta ni las exenciones, ni la manera como enormes cantidades de renta ni siquiera figuran como renta. El caso, por ejemplo, de las utilidades de las empresas que se reparten como dividendos, eso ya no se considera ingreso. Entonces la realidad es que esa cifra que usted muestra distorsiona. La tasa efectiva de tributación de Colombia es muy inferior, por ejemplo, a la de Chile, muy inferior, por ejemplo, a la de Estados Unidos y a la de todos los países europeos, así ellos estén haciendo esfuerzos en bajar los impuestos, porque este tema de la globalización económica que ha tumbado las fronteras ha puesto a las empresas a competir de una manera que tenemos que buscar la manera de reversar. Compiten a ver quién paga los menores salarios y quién paga los menores impuestos. Entonces tenemos salarios que no son decentes y estados que no cumplen con sus deberes sociales. Y esa no es la manera de desarrollar el mundo, mucho menos a Colombia.
Haciendo de lado la discusión que va envuelta en su afirmación de si las cifras que se dan sobre la carga tributaria que pesa sobre los empresarios colombianos, lo que en últimas propone el Polo Democrático después de asumir las teorías de Piketty, pues que son de las más controvertidas que hoy hay en el mundo, es que hay que aumentar la carga tributaria para esos que, según ustedes, no pagan impuestos, que son los dueños del capital. Hay que aumentar la carga tributaria en Colombia. Esa es una tesis fundamental del Polo.
Dos precisiones. Nosotros no adoptamos la consecuencia de los análisis de Piketty. Él plantea un impuesto como a rajatabla. Y nosotros sí pensamos que eso es equivocado, porque uno tiene que tener una estructura impositiva que estimule la generación de riqueza, no que la desestimule. Entonces nosotros sí que pensamos que se tiene los impuestos tienen que recaer sobre los activos improductivos y desde luego tienen que manejarse de una manera muy razonable frente a los activos que producen riqueza. Eso frente al impuesto de Piketty. Y no, nosotros pensamos, por ejemplo, que en la pasada reforma tributaria se equivocaron al aumentar en consecuencia el impuesto patrimonial. Lo que se ha debido colocar es un impuesto a los dividendos.
Un impuesto a los dividendos, bueno, dicen los entendidos que ese es un impuesto en cascada, pero no importa. Lo cierto es que de una manera o de otra ustedes proponen que el Estado tenga más recursos. ¿Ese Estado tal como está ahora hay que adelgazarlo, hay que disminuirlo, o por el contrario hay que fortalecerlo más y hay que hacer, la sociedad colombiana tiene que hacer un esfuerzo por un Estado más intervencionista, más capaz de cumplir sus tareas, pero al mismo tiempo más costoso?
Creo que esa sería la conclusión definitivamente. Nosotros sí tenemos que racionalizar nuestro Estado y garantizar los estándares básicos que ordena la Constitución. Un Estado social de mercado se fundamenta en que todos podamos construir democracia, y la democracia desde luego no se puede construir cuando hay enormes sectores de la sociedad que no pueden participar de la riqueza de la misma. Por eso nosotros pensamos que en la medida que se concentra más y más la riqueza, vamos perdiendo los fundamentos de una sociedad democrática, que es el mérito. Y de más en más, quienes mandan son los que pueden heredar grandes sumas de dinero. Y la realidad es que la democracia colombiana tiene que profundizarse, tiene que ampliarse y tiene que fundamentarse en el esfuerzo y el sudor de la frente de los asociados. Y la realidad es que hoy vamos hacia un tránsito democrático muy importante, que tenemos que participar todos los colombianos, tenemos que repensar nuestra sociedad ahora cuando se firmen los acuerdos de paz, para orientarla hacia una sociedad más democrática, más productiva y más capaz de generar los acuerdos, que es lo que hacen las democracias. No imponen los unos a los otros a través de la manera como distribuyen la riqueza, sino que se generan las condiciones para que todos puedan salir, como dicen los norteamericanos, de la pobreza absoluta a la riqueza con su propio esfuerzo.
Doña Clara, la sociedad colombiana tiene un verdadero cáncer, que es el desempleo, como todas las sociedades que sufren ese flagelo, pero tiene además una particularidad muy grave, y es el empleo informal. Hay mucho empleo informal y hay un grande desempleo juvenil. Hay que generar empleos para que los jóvenes tengan oportunidades, y hay que generar empleos dignos para que la gente tenga un mejor estar y pueda participar activamente en ese proceso democrático, en ese proceso de vida. ¿Qué propone el Polo Democrático como parte de un sistema para aumentar el empleo en Colombia y para aumentar el empleo formal y para aumentar el empleo juvenil?
Lo que usted ha descrito es la consecuencia del capitalismo salvaje que se ha impuesto en Colombia. Ese modelo capitalista que todo lo deja al mercado tiene esas imperfecciones tan graves, esas fallas de mercado que generan la imposibilidad de crear empleo decente y de atender la creciente demanda de los jóvenes, que mayor educados entran a la fuerza laboral y no encuentran oportunidades. Hay que cambiar el modelo. No podemos seguir teniendo crecimiento sin empleo. Y esa es una realidad patente del modelo neoliberal aquí y en todas partes. Por eso ese modelo está echando agua en Grecia, en Italia, en España, la propia Alemania pronto la va a alcanzar. Y entonces el tema de fondo es cómo damos el viraje. El viraje, sin lugar a dudas, es hacia una alianza Estado-empresa-academia que nos permita estimular y fomentar desde el gobierno con la participación del sector privado y del sector solidario y con la academia la incorporación de toda esta ola de la innovación, de la ciencia y de la tecnología a todas las faenas de carácter económico, producción de servicios, producción de bienes, para que podamos aumentar los niveles de productividad y generar en ese proceso, llamémoslo, empleos de más alta gama, o sea, empleos mejor remunerados y oportunidades de emprendimiento. Eso es un viraje enorme en la sociedad, porque venimos de un modelo económico en que un ministro de Estado en su momento dijo: mire, la mejor política industrial es no tener política industrial. Y se ha visto que se necesita que el Estado intervenga, que dirija, que fomente, que ponga su músculo al servicio de la producción, de la productividad y de la generación de empleo.
Doña Clara, siempre cuando se discutió el tema del socialismo se terminaba con una pregunta harto pragmática, bien sencilla. Y es que el socialismo no ha sido eficaz en ninguna parte del mundo en ningún tiempo de la historia. No hay un modelo socialista exitoso. Este modelo que usted propone, este modelo intervencionista, a medias socialista, a medias no lo es, en fin, un modelo de intervención que lo tenemos muy conocido desde la reforma constitucional de 1936, ¿dónde ha sido exitoso? Porque si uno quisiera decir, bueno, el polo democrático propone un modelo económico parecido a tal o cual, ¿cuál sería para usted el modelo económico? Porque esos modelos neoliberales, en fin, es una discusión que no vale la pena. Además, aquí no estoy discutiendo, sino que estoy buscando que usted le explique a nuestros oyentes cuál es el núcleo ideológico del polo democrático. Pero los modelos de Corea, de Singapur, de Taiwán, de Hong Kong, algunos del sudeste asiático, los de Alemania de la posguerra, son modelos visibles de una economía basada en la libre iniciativa, en la empresa privada. ¿Cuál sería el modelo al que tuviéramos que mirar si el polo democrático llegara al poder, dijera, es que queremos un modelo parecido a tal o cual? ¿Cuál es el que a usted le apasiona y que al polo democrático lo puede definir para parecerse a algo y para que uno tenga un punto de referencia?
Mire, lo dijo usted al final, parecerse, porque obviamente cada pueblo tiene que buscar su propio modelo y desarrollar sus propias instituciones. Pero a mí me gusta ese capitalismo social que se practicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ese estado de bienestar en que la intervención del Estado llegó a elevar la calidad de vida, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, el acceso a la salud, a los bienes básicos de la existencia, a todo el pueblo, y no solamente a unos pocos. El fracaso más patente del modelo neoliberal es que ha tenido crecimiento económico y generación de riqueza inmensa, pero que se ha concentrado en un muy pequeño sector de la sociedad, mientras el resto de la sociedad no ha tenido el acceso a esos bienes que destacan y describirían a una sociedad democrática civilizada. A mí me gusta el modelo que se llevó adelante, que llamaban el capitalismo renano del norte de Europa, por ejemplo. Ahí hay elementos muy importantes. Pero esta ola neoliberal arrasó con todo eso y está retrocediendo años luz las conquistas de todos esos pueblos, porque la falta de intervención del Estado generó un sector financiero que jugaba a la ruleta con la vida de la gente y acabó quebrando no solamente a los bancos que tuvieron que ser rescatados por los estados, sino a toda la sociedad. Yo en esa oportunidad no hubiese rescatado a los bancos, yo hubiese rescatado a los deudores, y que el que la debe la pague, no que todos los de la sociedad se pongan a salvar a los que se pusieron a jugar ruleta con el bienestar ajeno.
Bueno, ese punto de referencia que usted hace a la Europa de la posguerra me parece muy interesante. Y mire usted que podríamos estar muy de acuerdo. A mí también me gusta esa época, me gusta ese modelo económico que logró realizar como hecho lo que se llama los 30 gloriosos, es decir, los 30 años de mayor desarrollo económico que se conocieron en la historia, producidos a partir del Plan Marshall y a partir de unos procesos de producción a grande escala basados en aquellos 30 años en la libre iniciativa y en la libre inversión extranjera en Europa. Ese es un modelo interesante y mire qué cerca podríamos estar.
Inversión estatal en regulación social y en exigencia de distribución del ingreso. La distribución del ingreso antes de los impuestos puede ser parecida a la Colombia, pero después de los impuestos es otra cosa. Eso ya es más equilibrado, es más balanceado.
Bueno, doña Clara, pues entonces, muchísimas gracias. Estas discusiones son las que el país debe tener, parece maravilloso, y encontramos una posición del polo democrático muy sorprendente para muchos y que permitiría dar unos puntos de unión en los que andaríamos muy cerca. De todas maneras, pues un Estado intervencionista y un Estado muy grande preocupa a muchos, porque para muchos ese Estado, esa hiperinflación estatal es la que ha conducido a muchos desastres y a la pérdida de muchos valores en la economía liberal. Pero esa es una discusión. De todas maneras, en los modelos no andamos demasiado lejos. Ustedes están lejos del socialismo no intervencionista, sino del socialismo que pregona la eliminación de los medios de producción en manos privadas. Eso es una cosa muy importante. Un Estado eficiente, todos queremos un Estado eficiente, un Estado que permita que la gente tenga la satisfacción de sus necesidades, todos estamos de acuerdo con ellas, pero en fin, es un debate que se abre y un debate muy interesante, y nos encanta tener estos puntos de vista del polo democrático, que tiene a su interior, usted lo ha dicho, socialistas, y probablemente el Partido Comunista esté con ustedes, y entonces ahí hay unos matices con los que usted no estaría de acuerdo, que conducirían a un centralismo de todos los medios de producción en manos del Estado. Doña Clara, muchísimas gracias por participar en este debate y por decirle a los colombianos cuál es el núcleo de pensamiento del polo democrático en este momento.
Yo le agradezco muchísimo esta invitación, y para recabar y recordar, el polo democrático es un partido legítimo bajo la Constitución y la ley de la República de Colombia.
De lo que no cabe ninguna duda, todos los partidos tienen que someterse a la Constitución y a la ley de la República. Doña Clara, muchísimas gracias de nuevo por su gentileza con nosotros.
A usted, muy buenos días.
Bueno, hemos escuchado a doña Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático.